La presencia del Señor es el que viene a cambiar las cosas. Y así sucederá en el milenio. Les invito una vez más a Isaías 35 y estaremos hablando desde diferentes perspectivas, por lo menos dos del milenio. Hay tantos pasajes, hermanos. Pero les invito a Isaías 35 para este pasaje, estas frases de Isaías 35, versículo 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este pasaje nos recuerda, aún en el versículo 4, miren, de Isaías 35, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y la última frase: Dios mismo vendrá y os salvará. Y la razón de todos estos cambios, que representan también cambios espirituales, es la presencia del Señor. La presencia de Él en el camino de los redimidos. Pero les invito también a Apocalipsis capítulo 20, el pasaje que meditamos en la escuela dominical, y si por alguna razón alguno de los hermanos que me escuchan esta mañana, que me da gusto que puedan estar conectados a la iglesia, oremos por aquellos que teniendo oportunidad no lo hacen. Hay algunos hermanos de la iglesia por los cuales estoy cargado y Dios sabe, oremos por eso. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos, por favor. Padre celestial, dame de tu gracia para poder enseñar a tu grey, apacentar la grey de Dios que tú has puesto a mi cuidado, Señor. Llevarles a los pastos de tu palabra que tú quieres para sus vidas, para nuestras vidas, en estos tiempos en los que estamos viviendo. Visítanos, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. En Apocalipsis capítulo 20, empecé diciendo que el Señor es el que viene a cambiar las cosas siempre, para bien. Amén. Aún el himno que cantábamos en la música especial habla de Cristo el Señor. Y es un himno que cantamos en su himnario, es el 208. Me llama la atención, dice: es maná en el desierto, nuestro guía, nuestro puerto. Es su amor el mismo cielo, dadle loor. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en su cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo. Conocerle es vida eterna. Amén. Cristo el Señor. Todo aquel que quiera, venga. al Redentor. Por nosotros Él derrama vida suya, pues nos ama y a su lado a todos llama. Es caminar en este camino en el cual Él camina. Y el Dios mismo estará con ellos. Porque la vida eterna, la presencia del Señor, viene a cambiarlo todo. ¿Lo cree usted, hermano? Lo viene a cambiar todo. Ahora, el milenio es una promesa en la cual vamos a ver a Cristo tomando control de todo este mundo. Finalmente es el deseo del Señor. Mire, amado hermano, el hombre, bueno, ¿cómo lo digo? Yo me acuerdo cuando pequeño, y a lo mejor es una ilustración un poco burda, ¿no? Pero usted sabe cuál, todos los temas de las caricaturas, aún de las películas y eso, y la ciencia ficción y cosas así, es ¿quién va a tener control del mundo? Siempre hay lo bueno y lo malo. El hombre, por más inteligente que sea, el hombre no puede ponerle copyright a sus ideas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por supuesto, el hombre abunda en pecado, ¿no? Y yo creo que hay detrás de eso, inclusive, seres inmundos, demonios que por años han estado maquinando muchas cosas, ¿no? Porque el hombre ha llegado a cosas muy perversas. Pero aún el hombre, en toda la capacidad que tiene, nunca ha podido homologar lo que es la mente humana, por ejemplo. Finalmente, una computadora de gran capacidad, una línea de producción donde ya todo trabaja por sí mismo, todo funciona por sí mismo. Hoy en día las casas le ponen lo más, ¿cómo se llama? Lo más moderno, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. Me acuerdo hace mucho tiempo, un hermano de Salinas que se dedica a la construcción, dice el hermano que hay casas en las cuales hasta el piso está caliente. Y lo que hacen es debajo de la... Estamos hablando de casas muy caras, ¿no? Todo el piso, debajo del piso, hay una tubería. ¿Qué pasa? Todo el tiempo está corriendo agua caliente ahí para que cuando los dueños de la casa se quiten sus zapatos y pisen el piso, pues no esté frío. ¿No es cierto? Está interesante, ¿no? Uno con trabajo le pone ahí, ¿no? Ya con que salga agua del baño, ¿no? ¿Verdad? Y si uno quiere... Pero hoy en día el hombre es... O sea, muchas cosas para la comodidad del hombre y que todo, mucha de la iniciativa del hombre es la copia de lo que Dios ha hecho. La copia de lo que Dios ha hecho. Hay un robot, ¿verdad? Ahora ya lo máximo es ahora una robot, ¿no? Que ya tiene propio intelecto, supuestamente. Sabemos que es toda una programación allí, ¿verdad? Todo programado para... El hombre trata eso. Y finalmente... A lo que voy es esto, lo que Dios quiere para el hombre es, siempre será superior y será lo mejor. Y Dios quiere gobernar la vida del hombre. Y el hombre se resiste a que Dios gobierne su vida. Y finalmente, les anuncio, yo sé que lo saben, pero les anuncio que habrá un día en que Cristo gobernará sobre este mundo. Amén. En su totalidad. Ya no habrá burocracia que vaya en contra. Elecciones, no habrá necesidad de partidos políticos. Amén. No habrá necesidad de campañas políticas. No habrá temor de que si el gobernante, el funcionario, no habrá, dice mi paisano, ¿cómo se llama? Corrupción. Ya no habrá corrupción. Me canso ganso, dice. Pues aunque se canse el ganso, seguirá habiendo corrupción hasta que Cristo venga. Pero vuelvo a mencionar que todas esas bendiciones del futuro pueden ser una realidad para nosotros en nuestra vida personal. Aquí se nos dice que el Señor ha preparado un camino de santidad y que podemos andar en él. Puedo andar en el camino de la santidad. Por más torpe que seas, puedo andar en él. Porque el Señor mismo desea andar conmigo. Lo vemos desde Génesis capítulo 5. Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. Génesis 6. Noé caminó con Dios. Y dio testimonio, ¿no?, Enoc, de haber caminado con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Usted se ha preguntado, ¿qué es caminar con Dios? Bueno, la misma Biblia lo describe. Caminar con Dios es, dice, que Enoc, cuando fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado, dice Hebreos 11:5. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es caminar con Dios. Señor, lo que tú me digas, quiero agradarte. Vamos juntos en el mismo camino. Y en mis pruebas, ¿sabe que mis pruebas son sus pruebas? ¿Mis luchas son sus luchas? Este camino de santidad, no estoy solo, puedo andar en este camino. Tenemos un sumo sacerdote, no, más bien dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Él me entiende. Él me ha dado su palabra. Él no ha querido dejarme huérfano. Me ha dado al Consolador. El buen Consolador. El gran Consolador. El Espíritu Santo. Oh, amados hermanos. Es una bendición poder hacer del Señor el centro de nuestra vida. Ahora, aquí en Apocalipsis 20, después de la batalla del Armagedón, dice la Biblia que viene un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Algunos se preguntan si ese ángel es Cristo. Algunos teólogos toman esa posición, pocos por cierto, de que es Cristo. No, pues ¿cómo va a ser Cristo? Bueno, dice la Biblia un ángel. En el libro de Apocalipsis un ángel puede ser un pastor, ¿no? Es un mensajero. Es un mensajero. ¿Quién es el único que tiene poder sobre Satanás? ¿Quién es el único que puede prender a Satanás? Cristo. Yo me inclino a eso. Y hace rato se los decía, en Cristo podemos tener victoria. Amén. Entonces, quiero ver con ustedes algunas cosas que aquí están pasando en Apocalipsis 20, para después, si el Señor nos permite, regresar a Isaías 35. Vamos a ver algunos detalles para después contestarnos y apoyarnos en algunas cosas para contestar la pregunta, ¿cuál es el propósito del milenio? ¿Por qué el milenio? Muy interesante esto. Ahora, sígame por favor. Aquí encontramos que Satanás fue prendido con una gran cadena. Y no necesariamente tiene que ser alguna cadena física, porque Satanás es un ser espiritual. ¿Está conmigo? Pero esto nos habla de que el Señor tiene poder sobre Satanás. Satanás puede ser neutralizado por el Señor. ¿Amén? Él puede ser neutralizado. Ya le hablamos de los nombres de Satanás, versículo 2. Es el dragón. Es la serpiente antigua. Sutil en cuanto a la tentación, es el diablo porque es un calumniador por excelencia, y es Satanás porque es el adversario de Dios y el acusador de los redimidos. Entonces, Cristo puede atar a Satanás, hacerlo inactivo, hacerlo inoperante. Entonces, ya mencioné que por un periodo de 1000 años, Satanás será atado. También dije que por todo ese tiempo, Satanás, ¿cómo se llama? No va a reformarse. Interesante esto. Ahora, Satanás es incurablemente malvado y el corazón de los hombres es todavía lo bastante perverso para permitirle reunir un ejército de un tamaño tan inmenso. Es decir, cuando Satanás sea desatado, va a engañar a las naciones otra vez. Será suelto por un breve tiempo, pero será suficiente para reanudar la práctica de su especialidad. ¿Y cuál es la especialidad de Satanás? Engañar a las naciones. Ahora, mire por favor el capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Entonces van a pasar 1000 años y Satanás va a ser otra vez desatado. ¿Pero qué va a pasar? Versículo 4, mire. Vi tronos, dice el Señor, o dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, aquí nos dice que se sentaron sobre los tronos en el milenio aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Juzgar. Recibieron la autoridad para estar en un lugar de juicio. Ahora, versículo 4 dice, después de juzgar, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas almas, estos decapitados? Versículo 4, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, estas almas de los decapitados, ¿por qué se mencionan almas y no cuerpos? Porque todavía nada más tienen sus almas, no han sido resucitados. Y son los creyentes que murieron en la gran tribulación, que no recibieron la marca de la bestia, por supuesto. Entonces, ellos van a ser resucitados. Hay otra cosa que va a suceder después del Armagedón y al inicio del milenio, es que va a haber una resurrección de muertos. Y la resurrección de muertos de aquellos que murieron en la gran tribulación. Dice ahí en el versículo 4 hasta el final, dice que estos que fueron decapitados, dice, vi sus almas. No tenían cuerpos, sus cuerpos estaban en el sepulcro o en fosas comunes, ahí en la tierra. Pero vi sus almas, dice, y dice al final, versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque antes había dicho el apóstol que vio, se sentaron sobre ellos, sobre tronos, vio tronos y se sentaron sobre los tronos los que recibieron la facultad de juzgar. Después vi las almas de los decapitados. Entonces, algunos interpretan que aquellos que murieron en la gran tribulación y que van a ser resucitados al final de la gran tribulación, al inicio del milenio, son los que van a ser puestos para juzgar, porque pues los tenemos en el mismo versículo, curioso, que primero ve tronos y luego ve a los que reciben facultad de juzgar, y luego ve las almas de los decapitados, y que viven con Cristo, y donde parece ser que pues se refiere a los que van a juzgar, porque dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y lo que interpretamos es que reinar con Cristo es juzgar con Cristo, aunque no necesariamente tiene que ser eso. Porque reinar con Cristo es que soy parte del reino de ¿quién? De Cristo. ¿No? Entonces, los que reciben la facultad de juzgar, y solamente es una interpretación, bueno, probablemente se puede referir a entre aquellos que fueron redimidos y que regresaron, el ejército de los cielos que regresó con el Señor Jesucristo en su venida con poder y gran gloria, ellos van a ser puestos en tronos para juzgar. Podríamos ser nosotros que podremos ser puestos en tronos para juzgar. Interesante. Ahora, hay un pasaje en Primera de Corintios. Vaya por favor conmigo a Primera de Corintios. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a los hermanos que si tienen alguna situación entre los creyentes que no vayan con los incrédulos? Eso está en Primera de Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio? Estoy en Primera de Corintios 6 y versículo 1. Vuelvo a leerlo. ¿Osa o se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis, mire el versículo 2, dice Pablo, no sabéis que los santos han de juzgar a quién? ¿Al mundo? Estoy seguro que los posmilenialistas toman esto, ¿no? ¿Te acuerdan que dije que eran los posmilenialistas? Que creen que Cristo va a venir después del milenio. A lo mejor los que estaban en casa se vinieron antes porque y ya no vieron, esto fue parte lo último de la escuela dominical. Pero posmilenialistas, Cristo va a venir después del milenio. Es lo que creen algunos. Nosotros somos premilenialistas. Algunos dicen milenialistas, digo yo, algunos escriben milenaristas. Bueno, a mí me gustan más milenialistas. No sé cómo se dice, si me ayudan, bueno. Dicen, Cristo va a venir después del milenio y mientras la iglesia tiene que evangelizar y juzgar este mundo, entonces Cristo va a venir. Pero no, creemos que Cristo va a venir con poder y gran gloria y entonces va a juzgar a este mundo, va a reinar sobre este mundo. Pero aquí en 1 Corintios 6, 2 nos dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al qué? Al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por... ¿Qué les dice Pablo? ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. Si el mundo ha de ser juzgado, ¿por quién? Por vosotros. Oh, creyentes antes que no mueren en la gran tribulación. Es decir, que no pasan por la gran tribulación, se les dice, ¿van a juzgar vosotros el mundo? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los... Aún dice, hemos de juzgar a los... ¿Ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Y ahí el Señor habla de que en la iglesia Dios ha puesto a unos también para juzga. Vi tronos, dice. Entonces probablemente se refiere ahí que los que van a juzgar son de los redimidos que van a ser raptados y vendrán con Cristo con poder y gran gloria. Luego las almas de los decapitados, de todas esas almas que no están con su cuerpo todavía resucitado, van a vivir. ¿Qué va a pasar? Al final de la gran tribulación, todos los creyentes que murieron, que no se dejaron sellar con el sello de la bestia, van a ser resucitados. Y van a reinar con Cristo 1000 años. Pero mire el versículo 5, vuelva ahora a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Bueno, si hay otros muertos es que hay unos primeros muertos, ¿no? De los que está hablando. ¿Cuáles son los primeros muertos de los que está hablando? Las almas de los ¿qué? Decapitados. Estaban muertos, versículo 4. ¿Y qué dice al final? Vivieron. ¿Qué quiere decir que vivieron? Estaban muertos y resucitaron. ¿Está claro? ¿Y quiénes van a resucitar ahí? Está refiriéndose a todos los que murieron en la gran tribulación. Los que estarán allá en el cielo que vio Juan, ¿no? De toda nación, tribu y lengua, que fueron sacados de la gran tribulación. Los dos espías. Los dos testigos. Todos los cristianos, todos los que van a ser muertos por no sellarse con la marca de la bestia. Todos ellos van a vivir, van a ser resucitados, los que confiaron en Cristo. Pero luego versículo 5 dice, pero los otros muertos. Ah, ahora se refiere a los incrédulos, a los que ya siguen muertos, porque ¿sabe qué, amado hermano? Ahorita, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico así en pocas palabras? Ahorita las almas de todos los cristianos, ¿en dónde están? Almas, las almas de todos los cristianos. En el cielo. Las almas de todos los incrédulos, ¿dónde están? En el infierno, o ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamó Cristo? El Hades. El Hades, que tiene dos secciones, ¿no? Una arriba y otra abajo. ¿Sabía? Porque se acuerda que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en tormentos. ¿En dónde? En el Hades. ¿Y qué dice la Biblia ahí en Lucas 16? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dijo? Había una cima, pero ¿cómo dice del rico? Y alzando los ojos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿qué nos indica eso? ¿Dónde estaba el rico? Abajo. ¿Y Lázaro? Arriba. Y había una cima que ninguno podía pasar del Hades para el seno de Abraham, ni del seno de Abraham para el Hades. Ahora, creemos, antes de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, todas las personas que confiaban en Cristo como su Salvador, que habría de venir, aun los que creyeron en Cristo, ¿cómo se llaman? Cuando Él, en su ministerio terrenal, sus almas fueron al seno de Abraham. ¿Sí? Al seno de Abraham. Aún el ladrón en la cruz. ¿Se acuerda qué le dijo Cristo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿No es cierto? Así le dijo Cristo. A donde ese momento murió Cristo, murió, ¿cómo se llama? El ladrón en la cruz. ¿Y a dónde se fue el alma del ladrón en la cruz? Al seno de Abraham, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro nombre para el seno de Abraham? El paraíso. ¿Está claro? El paraíso. Bueno, ¿qué pasó después de que Cristo murió y Él le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿A dónde se fue su alma? Al seno de Abraham, que es el paraíso. ¿Está claro? Su cuerpo se quedó en el sepulcro, pero su alma se fue al seno de Abraham. ¿Y qué hizo en el seno de Abraham? Yo creo que muchos lo recibieron, ¿no? ¡Hoy es nuestro Cristo! ¿Pero qué hizo en el seno de Abraham? Dice primera de Pedro. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. No le predicó a Lázaro y a, ¿verdad? Y aunque escucharon ese mensaje, pero desde el seno de Abraham, no me voy a subir a la banca, ya casi me subía, ¿no? Pero desde el seno de Abraham, y aquí para qué, allá les predicó a los espíritus encarcelados. Y allí estaban encarcelados, estaban en el Hades, personas desde el tiempo antes del diluvio, que están siendo atormentados. No fue un mensaje evangelístico, no fue Juan 3:16, no hizo invitación para salvación, pero fue un mensaje donde confirmaba su condenación. Ahora, cuando Cristo resucita, creemos, según lo que dice Efesios capítulo 4, porque también vemos que Él ascendió a los cielos y fue recibido por una nube, dice la Biblia. Y esa nube, probablemente la Biblia habla en la nube de una nube de testigos. Y dice Pablo que bajando a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y cuando Cristo entró en el cielo, y creemos que el Salmo 24 habla de eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y luego dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente. ¿Quién es Jehová el poderoso en batalla? Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y creemos que ese fue esa entrada triunfal de Cristo en el cielo, con ese botín, esa cautividad que estaba cautiva. Y entonces el seno de Abraham fue vaciado. Se llevó Cristo todas las almas de los redimidos que estaban en el seno de Abraham. ¿Y a dónde se los llevó? Al cielo. ¿A cuál cielo? Al tercer cielo, que es el cielo de la presencia o del trono de Dios. Amén. De ahí en adelante, todos los que mueren confiando en Cristo, su alma se separa de su cuerpo en el momento que muere y están ausentes del cuerpo y presentes al Señor en el paraíso. Ahora, ¿se acuerda que Pablo dijo en 2 Corintios 12 que conocía un hombre, ¿verdad? Y dice que fue llevado al tercer cielo, y le llama, ¿cómo le llama al tercer cielo? En 2 de Corintios 12, ¿no se acuerdan? A ver, yo sí me acuerdo, pero pues, ¿verdad? Yo me acuerdo, pero quiero nomás confirmar para que usted lo vea, que no diga que lo estoy inventando, dice. A ver si no dice. Ajá. Sí. Dice, conozco un hombre, 2 Corintios 12, 2, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, mire el versículo 4, fue arrebatado ¿a dónde? ¿A dónde? Al paraíso. ¡Ay! ¿Y el paraíso? ¿No era el seno de Abraham? ¿No le dijo eso al ladrón en la cruz? ¿Ahora dónde estaba el paraíso? En el tercer cielo. El Señor se había llevado a todos y el paraíso ahora era la presencia, donde estaba la presencia de los redimidos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ya, ahora sí que se me fue el hilo, ¿no? ¿De dónde estoy diciendo todo esto, no? Pero, ¿mande? Bueno, ahorita lo encuentro. Y todos van a ser, seremos arrebatados. Todos los que, a lo que voy con esto, creemos que cuando sea el rapto de la iglesia, cuando sea el rapto de la iglesia, todas las almas de todos los creyentes que han muerto en Cristo vendrán con Cristo. Y Cristo se detendrá en las nubes y ellos van a descender sus almas para ser resucitados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y los muertos en qué? En Cristo, ¿qué dice? ¿Resucitarán qué? Primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Y sabemos por 1 Corintios 15 que vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ya todos, ya me acordé de por qué estaba diciendo todo esto, ¿ok? Todos fuimos, tenemos un cuerpo y somos llevados al cielo. Antes de que dé inicio la gran tribulación, porque la gran tribulación, yo personalmente creo que inicia con el rapto de la iglesia. Entonces, todos los que somos llevados al cielo, si es que ya estamos en el cielo, porque el Señor nos llevó a su presencia antes del rapto, ya estaremos en el cielo con un cuerpo resucitado y los que estuvimos, que estemos vivos, con un cuerpo transformado. Amén. Pero luego comienza la gran tribulación. ¿Y va a haber muertos en Cristo en la gran tribulación? Y muchos. Nomás es cuestión de ver cómo se llama. Primera de Corintios, sí, todavía no es la tribulación. Estoy pensando en el número 5, y por eso dije Primera de Corintios 5, porque es el quinto sello. Tiene que entender cómo pienso, hermano, por favor. ¿Okay? Es el quinto sello, y dice, vi almas. Dice, mira Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué dice? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ya estamos, apenas estamos en el quinto sello. ¿Cuándo comenzaron los sellos? Apocalipsis 6. Y para el quinto sello, ya hay almas ¿cómo se llama? De aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Creemos que eso es la primera compañía, se le llama, o los primeros cristianos que menciona el libro de Apocalipsis, que estarán en el cielo. ¿Y por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo creo que muchos cristianos no morimos por eso, ¿verdad? Por causa de la palabra de Dios. Y menos por el testimonio que tenían. Si fuera por eso, muchos de nosotros tal vez libraríamos la vida, ¿no? Bueno, eso lo dejo nada más, cierro el paréntesis. Pero es un buen pensamiento. Estoy viviendo por la palabra de Dios. Estoy viviendo por causa de la palabra de Dios. Ahorita hablaba con un hermano, ¿verdad? Hermano Adrián, que me dio gusto que pudo venir, hermano Adrián Becerril. Y él está, ¿cómo se llama? Está trabajando para el gobierno, llevando muestras de COVID y cosas ahí a Mexicali. Eso. Y dice que en Mexicali estaba y quiso buscar una iglesia, ya no le pregunté detalles. Dice que estaba en la iglesia cuando llegaron las autoridades. Yo no sé qué iglesia. Y cerraron y le dijeron, y dice, todo clausuraron. Y dijeron, por favor, váyanse, en pleno servicio. Bueno. Gracias a Dios, ¿no? Mi hija Rebeca me decía esta semana, oye papi, qué bueno que estamos en un callejón. ¿No es cierto? Ya nos quejamos del callejón y nos quejamos, pero qué bueno que estamos en un callejón. ¿No es cierto? Íbamos pasando ahí por la Buenavista, ¿no? Donde está toda la iglesia de la luz del mundo. Y pues un pasadero de carros. Ahí cualquiera nos iba a preguntar, oye, ¿ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Gracias a Dios por el callejoncito. ¿Qué haríamos? Yo me puse a pensar, ¿qué vamos a hacer si vienen las autoridades y nos dicen, no se pueden reunir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer. ¿Pero ya por eso nos vamos a dejar de reunir? Por causa de la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ahí escuché esta, bueno, el hermano Alfonso me comentaba que hay otras ciertas limitantes que van a poner ahora, que si se pone semáforo naranja, que aquí en nuestro estado, nuestro gobernador, Jaime Bonilla, que ya ven que es muy, ¿cómo se llama? Yo creo que porque le queda poco tiempo, ¿no? O sea, porque pues él pesaba 5 años, pero ya le dieron nomás 2, ¿no? Entonces, pues el señor quiere poner bien claro las cosas, y pues que nomás 10% de asistencia en las iglesias. Allá en el gobierno, ya ahorita la iglesia católica ya abrió allá en México. Pues nosotros no nos preocupamos, nosotros no hemos cerrado. ¿Verdad? Entonces, y ya con no sé qué, pero que ahora que dicen que aquí 10% y que nada más 30 minutos de servicio. Digo, no, me conocen, le digo, mis 30 minutos. ¿Eh? No dudo que algún hermano decir amén, ¿verdad? No va a faltar algún hermanito, ¿verdad? ¿Ok? Pero, ¿qué vamos a hacer? Mire, en la gran tribulación, dice, vi almas de los que habían sido muertos, no perseguidos, no clausurada la puertita, no esto, muertos por causa de la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar en el campamento. Estaba yo leyendo el libro de los mártires y de John Fox, y es impresionante las muertes de los cristianos. Una de las cosas que me llama la atención es que la manera en que los cristianos morían por el Señor hacía que varias veces sus propios ejecutores se convertían a Cristo. En uno de esos, uno se convirtió a Cristo y dice, ah, entonces tú crees. Dice, sí creo. Ah, pues tú también. Y también. No hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pensamos que nuestro vivir para Cristo se homologa a lo de cristiano. Ay, hermanos, cualquier cosita nos desanima. Estamos peleándonos por tonterías, niñerías. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos esto, queremos el otro. Y si esto no, ya tenemos problemas. Cuando el vivir para Cristo es algo más sublime. ¿Está conmigo? Eso es una de las cosas, hermano, que ¿sabe qué? Y eso es una de las tristezas de la perspectiva de hoy en día, que yo creo que es parte de la misma, del mismo camino a la apostasía del cristianismo hoy en día. Le voy a decir que, por lo menos aquí en nuestra iglesia le estamos diciendo, le estamos enseñando, no vives para Dios, no es que de ti dependa la salvación, pero tú, si tu corazón no está continuamente creyendo en el Señor, si tú te abocas a un pecado deliberado y tú rechazas al Señor y tú no quieres con el Señor y tú rechazas después de haber conocido la verdad y te vuelves a las cosas que antes el Señor te había rescatado, te puedes convertir en un apóstata. Hereje, 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 ya me dirían, ¿no? Los bautistas. ¿Está bien? No confío mucho en su definición de lo que es herejía. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Amén? Pero ahora, ¿cuánto más cuando él se nos dice, no, pues vive como tú quieras, de todas maneras tú tienes una seguridad de la salvación y es un concepto erróneo de la seguridad de la salvación? Porque la Biblia dijo, y Juan 10:28, no, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que apréndanse también Juan 10:27. Porque yo me acuerdo, Juan 10:28 nos lo aprendimos, Juan 10:29 y Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Pero el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas, que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre uno somos. Estamos seguros en Cristo como ovejas siguiendo a Cristo. Aunque venga lo que venga, la muerte, muerte por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. No importa. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos. Y ausente del cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Presente al Señor. Ya nomás es cuestión de un poquito de tiempo, hermanos, y vamos a estar allá en la presencia de Dios. Ahora, todo esto estoy diciendo para que veamos que va a haber cristianos que van a ser muertos en la gran tribulación. Ahora ve Apocalipsis capítulo 7, ahí mismo. El otro día lo mencionaba. Vamos a leer del versículo 9, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice, le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, versículo 14, estos son los que han salido, ¿de qué? De la gran tribulación. ¿Y por qué salieron? Bueno, pues murieron por el Señor, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, una sangre que emblanquece. Versículo, y dice más cosas. Entonces, todos estos, ¿verdad?, que mueren, no siendo sellados por el sello de la bestia y muriendo por Cristo. Después tenemos también a los 144,000 que mueren por el Señor Jesús, murieron, ¿verdad? Mire, ¿dónde está este pasaje que quiero? Versículo Apocalipsis capítulo 14, y que se usa mucho este pasaje, Apocalipsis 14, en los funerales. Versículo 12. Voy a leer el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice? Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, los que reciben la marca de la bestia, hermanos, es un pecado de apostasía. Serán condenados. Y el humo, versículo 11, Apocalipsis 14, 11. Sígame ahí. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia. Tú guarda los mandamientos del Señor, sigue la fe de Jesús, sabe que a lo mejor ahorita vas a morir, pero no serás condenado por toda la eternidad como es. Esa es la... Sé paciente en el Señor. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía. Después de ese pasaje de aquí está la paciencia de los santos. Oí una voz, dice Juan, versículo 13, que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, volviendo a Apocalipsis 20, ¿quiénes son los que no tienen cuerpo resucitado después del rapto? Ya estamos en el tiempo de la tribulación. Al final del milenio, no al final del milenio, al final de la gran tribulación. ¿Quiénes tienen cuerpo? Vamos a ponerlo así. ¿Quiénes tienen cuerpo resucitado de los creyentes? Pues los que fueron raptados. ¿Amén? Y son los que vendrán con Cristo en caballos blancos. Porque a los otros se les describe como las almas. ¿Está conmigo? De ahí pudiéramos llegar, y bueno, en esos finos detalles de la escatología, ¿quiénes vendrán con Cristo en caballos blancos? Pues todos los que fueron raptados. Muy bien. Y las otras almas, pues vendrán también. Pero son las almas que volverán a vivir. Todos los de la gran tribulación que murieron por Cristo, al final de la gran tribulación, van a resucitar. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vuelvo a Apocalipsis 20. Todo esto para tratar de abundar y que sepamos cómo está todo esto, hermanos. Dice versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes eran los otros muertos? Pues los que estaban en el Hades, el rico. Los que mueren en la gran tribulación, los que son sellados con la marca de la bestia, los soldados de los ejércitos del anticristo que mueren, los de los cabritos, la separación de las ovejas y los cabritos, y mueren. ¿A dónde se van esas almas? Al Hades. El Hades está en el mismo lugar. La parte de abajo del Hades está en el mismo lugar. Ahorita. La parte de arriba del Hades, que es el seno de Abraham, ¿quién está en el seno de Abraham ahorita? A ver si me están siguiendo. Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque al final, cuando Cristo resucitó, se llevó a todos al cielo. Entonces, ahorita cualquier cristiano que muere se va directamente al cielo. O en el tiempo. Entonces, para el final de la gran tribulación, los que viven, los que resucitan de los cristianos, son los que murieron en la gran tribulación. Los otros muertos no volvieron a vivir. Mira el versículo 5. ¿Hasta cuándo van a volver a vivir los otros muertos, los incrédulos? Hasta que se cumplieran, Apocalipsis 25, hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. O sea que todos los impíos son lanzados al Hades y van a resucitar hasta el final del milenio. ¿Está conmigo hasta ahí? Luego, mira el versículo 5 al final. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección. La primera resurrección es un término que se le da a la resurrección de los cristianos. Pero no todos los cristianos resucitan en el mismo momento. Hay unos que resucitarán el día del rapto y otros que resucitarán al final de la gran tribulación. Yo creo que los en el día del rapto van a resucitar, vendrán con Cristo todas las almas de los creyentes aún antiguo testamentarios. Hay algunos teólogos que dicen que solamente los cristianos del tiempo de la iglesia van a ser arrebatados. Es decir, van a ser resucitados. Porque Pablo está hablando a la iglesia. Algunos así lo presentan. Y esas almas van a quedarse, ¿cómo se llama? Pues ahí, sin cuerpos, resucitados. Pero curiosamente, que cuando ya en Apocalipsis 20 habla de la siguiente ocasión que resucitan los cristianos, se refiere a las almas de los que murieron en la gran tribulación. Y los de antes, pues ¿dónde quedaron? Entonces yo creo, por lo que dice la palabra del Señor, que en el rapto, cuando dice, vendrán con Jesús los que murieron en él. Y es que a veces también esta situación del dispensacionalismo dice, es que estos murieron en Cristo, los otros murieron confiando en la dispensación de esto. Pues es que la salvación es solamente en Cristo. ¿Está conmigo? Y en la centralidad de la cruz de Cristo, nosotros confiamos, ahí está Cristo, donde está el púlpito, ¿verdad? Confiamos en aquel que vino. Ellos, no había venido Cristo, confiaban en aquel que habría de venir. Entonces hay momentos de resurrecciones. Mire, por favor, 15 conmigo, 1 de Corintios 15. Este pasaje es interesante. ¿Se acuerda cuando habla de la resurrección, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todo eso? Mire versículo 20. Mas ahora, 1 de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que quiere decir que el primer resucitado para no volver a morir es Cristo. ¿Está conmigo? Pero si Lázaro fue resucitado antes que Cristo, Lázaro, sí, pero volvió a morir. Pero luego dice, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido, ¿qué? Orden. Cristo, ¿qué es Cristo? Las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Creo que se refiere al rapto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Okay? Eso es en su venida. En Cristo todos van a ser vivificados. Bueno, muchos van a ser. Cristo en su venida puede referirse su venida en el rapto y también su venida con poder y gran gloria. ¿Va a haber resurrecciones en su venida con poder y gran gloria? Sí, al inicio del milenio, ¿qué dice? Apocalipsis 20: vi las almas de los decapitados. A lo que me llama la atención es en el milenio. Bueno, ya me iba a meter ahí a una. Pero mejor después platicamos de eso. ¿Qué estaba pensando? No se preocupe, no se preocupe. No me pregunte el final del mensaje. ¿Ok? Pero mire, Apocalipsis 20, hermanos, porque el tiempo no se detiene ni el pastor tampoco. ¿Ok? Mire lo que dice, versículo 6. Entonces, ¿cómo se llama a la resurrección de los cristianos? La primera, ¿qué? Resurrección. ¿Está conmigo? En diferentes órdenes. Ahora, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se refiere también, toda la resurrección de los cristianos se le llama la primera resurrección. O, en otro término bíblico también, resurrección de vida. ¿Se acuerdan? Hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Porque uno pregunta, ¿y si es primera resurrección? Pues ¿cuál es la segunda resurrección? En términos generales, la primera resurrección es la resurrección de los creyentes, ya sea en el rapto o al final de la gran tribulación antes de entrar al milenio, pero se le llama la primera resurrección, es resurrección para vida eterna. Y la segunda, pastor, la segunda resurrección es resurrección de condenación. Que al final del milenio, justo antes, al el juicio del gran trono blanco, vi, dice, grandes y pequeños, dice Juan, delante de él. Y el Hades entregó los muertos que había en él. Todos los inconversos que están ahí van a ser resucitados al final del milenio para enfrentarse al juicio del gran trono blanco delante del Señor. Y aquí lo menciona, versículo 6, dice, bienaventurado, Apocalipsis 26, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando, versículo 7, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, aquí nos habla de un término, y debo pronto concluir. Versículo 6 nos habla de otro término que se llama la segunda, ¿qué? Muerte. ¿Qué es la segunda muerte que no tiene potestad sobre estos? La segunda muerte no tiene potestad sobre los que tienen la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? La resurrección de los, ¿qué? Creyentes. La segunda muerte no tiene potestad sobre los creyentes. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual. ¿Ok? No sé, espero que me esté dando a entender, hermanos. Ahora, versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás, será suelto de su prisión. Y luego nos dice, en el versículo 12 de Apocalipsis 20, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es ahí donde les digo que vi a los muertos. Versículo 12, vi a los muertos. ¿Qué son los muertos? Todos aquellos que han muerto y que están en el Hades, de pie ante Dios. Todos los que han rechazado a Cristo. Ahora me llama mucho la atención esta expresión, la segunda muerte. Les voy a leer algunos versículos donde encontramos esta frase de la segunda muerte. ¿Okay? ¿A dónde quedaron estos versículos? La segunda muerte equivale a la muerte eterna, es decir, la separación eterna de la persona de la presencia de Dios. La segunda muerte es la muerte espiritual, más allá de la muerte física mencionada también en, y miren, se menciona la segunda muerte en Apocalipsis 26, la acabamos de decir. Síganme ahí. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿ok? Mire Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda. Entonces, todos los que mueren sin Cristo serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Cómo se llama esa muerte? Muerte segunda. La separación de Dios. También hay una bendición en Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice. Apocalipsis 21:8. No una bendición, es otra realidad. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. ¿Está conmigo? Ok. Le doy otro versículo más. ¿Está siguiéndome ahí? Mire Apocalipsis 2:11. Ay, los mensajes a la iglesia y que tiene que ver la muerte segunda aquí. Bueno. Está hablando a los de la iglesia de Éfeso. No, a los iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia que es perseguida. Y al final, versículo 11 dice, en el 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los que vencieren? ¿O quiénes son los que no vencieren? El que venciere. Ahora, ¿se está refiriendo a creyentes? Yo creo que esto tiene que ver con la apostasía de una persona que sencillamente no fue fiel hasta la muerte. Alguien que rechazó o negó a Cristo. ¿Se acuerda que hemos dicho eso? El que me negare, ¿qué dijo Cristo? Yo también le negaré. Ahora, el milenio, amados hermanos, es un tiempo donde el Señor, les voy a leer y así voy a concluir esta mañana, porque quiero que veamos que el milenio es real. Hay bendiciones en el milenio. Ya no voy a poder regresar a Isaías 35 esta tarde con el favor del Señor, pero mire lo que es el milenio. Quiero que lo vea desde una perspectiva de que el milenio es una promesa futura de que Cristo va a reinar aquí 1,000 años, pero uno dice, bueno, y pues, ¿por qué no reina ya para siempre? ¿Por qué 1,000 años en la tierra y luego cielos nuevos y tierra nueva y eso? Hay un propósito. Y se lo quiero leer. Me pareció muy, muy atinado cómo lo expresa en este libro. Dice, ¿por qué es necesario que haya un reino mesiánico sobre la tierra? ¿Por qué es necesario el milenio? La respuesta a esa pregunta abarca toda la revelación bíblica, puesto que en ella converge, en esa pregunta, la manifestación del plan de Dios respecto a su creación. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Usted lo cree? Él es el dueño y soberano de todo. Amén. Él creó los cielos y la tierra para manifestar su reino dentro del tiempo y la historia. Él puso al hombre para que el hombre, no le dio, ¿verdad?, todo y lo bendijo y para que el hombre y que el Señor, junto con el hombre, tuvieran control de todo el planeta. Podemos decirlo así. El hombre, el pecado ha venido a quitar todo eso. Y el Señor, Él creó los cielos y la tierra para manifestar su reino, creó al hombre para que fuese su virrey en la tierra. Es el propósito de Dios gobernar la tierra a través del hombre. ¿Amén? Pero ¿sabe? No hay ningún hombre digno. ¿Quién es el que va a reinar sobre la tierra? Cristo, el cual es el Dios. Entonces, uno de los propósitos del milenio es que el Señor tomará control de lo que Él ha creado en su totalidad. Ahora, usted y yo somos criaturas del Señor y el deseo del Señor es tomar control de usted y de mí, que Él nos ha creado. Y nosotros, por nosotros mismos, no podemos gobernar nuestras vidas. Tenemos que entregarle nuestras vidas al único hombre que puede gobernar fielmente, y es Cristo. Y Él es nuestro Dios también. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Esto. También, en el reino milenial, el pacto abrámico incluye la promesa. También el reino milenial es para cumplir las promesas de los pactos que Dios hizo. Por ejemplo, el pacto abrámico incluía la promesa de una simiente y de un reino. El pacto de Dios con Abraham es el gran pacto del Antiguo Testamento. Es, por así decirlo, el padre de todos los pactos. Pero el pacto de Abraham se amplía, dice, en tu simiente serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. ¿Sabemos quién es la simiente? Es Cristo, ¿no? Ahora, esa simiente, bien, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y cómo va la descendencia de esa simiente? Jacob, y luego Judá, y luego finalmente David, y luego ¿quién? Cristo. Entonces, en el pacto davídico se amplía esta esta promesa o las estipulaciones de este pacto, y Dios promete que daría a David un descendiente que ocupase su trono después de él. Nunca faltaría un hijo de David que heredase el trono. A pesar de los múltiples fracasos de la nación de Israel y de las apostasías de sus reyes, el ángel Gabriel anuncia a María que ella será la madre del heredero del trono de David. Se prometió aún cuando Cristo nació. Hay una promesa de que Cristo, dice la Biblia, Cristo, se lo dijo el ángel a María. No fue nomás para llenar ahí un huequito de la... No, le dijo así, el Espíritu dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si podemos decir, el milenio es una especie de etapa inicial de lo que será el reino de Cristo por toda la eternidad. Aunque son etapas diferentes. Es curioso que Cristo estará reinando sobre esta tierra, y aunque va a ser hermoseada, pero esta tierra todavía tendrá cierta contaminación. ¿Cómo lo puedo decir? Aunque será quitada la liberación, pero hay muchas cosas que serán necesarias renovar totalmente de la tierra. Para el reino y para la edad eterna futura, esta tierra será completamente renovada. Y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia. Pero llegará un momento que Cristo vendrá literalmente, así como vino sobre el pollino. ¿Se acuerdan del pollino? Que es el asno, montado sobre el pollino, que es el tipo de la apostasía, vendrá y entró triunfalmente como rey. Así Cristo reinará sobre esta tierra. Pero va a tener que reinar con vara de hierro. Porque va a estar reinando sobre seres humanos. ¿Sabe qué? En el milenio va a haber seres humanos que no tendrán cuerpos glorificados, cuerpos resucitados, y que van a dar hijos van a dar a luz hijos con una naturaleza pecaminosa. Y que van a tener ciertas tendencias, van a tener una naturaleza pecaminosa. Lo estoy repitiendo. Y Cristo va a gobernar sobre ellos. Así que, amados hermanos, en el milenio se cumplen estos pactos. Por ejemplo, el nuevo pacto que se estipula de que a los israelitas, que ellos regresarían a su tierra. Cristo dijo que esto es mi nuevo pacto, y ese nuevo pacto es a través del Señor Jesucristo. Y el milenio es necesario, por lo tanto, para la realización y el cumplimiento cabal de las promesas hechas por Dios a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y David. Para el cumplimiento concreto de un nuevo pacto, tal como está expresado en Jeremías 31. Para lo que Dios hará en la vida de los judíos y que pondrá en su mente, en su corazón, su ley. Y que de Jerusalén saldrá la ley y que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Bueno, se lo vuelvo a decir. Eso es algo que el Señor quiere hacer en nuestras propias vidas. Nuestra propia vida puede ser un pequeño mundito, por decirlo así, donde Cristo gobierna. Y todas estas promesas pueden ser parte de nuestra vida. ¡Ay, pero una tierra! ¡Yo no tengo tierra! Sí, hay una tierra que se llama la tierra de Canaán, que puede ser tuya. Hay una tierra de Emanuel. Hay promesas. Hay una herencia de Cristo para nosotros. Oh, amados hermanos, Cristo, como decía yo en la escuela dominical, va a prender y a atar a Satanás. Y podemos vivir para el Señor. Podemos, ya quería llegar a esto, ya no llegué, pero podemos andar en un camino de santidad. Podemos el Señor andar con nosotros en un camino de santidad del cual no tenemos que apartarnos. Pablo lo dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo, es un camino de santidad, es una calzada, es un, la expresión en el inglés es un highway o un camino alto, una calzada. Y andar por allí. Y ningún león, ningún inmundo entra en él. Podemos andar en este camino, por el cual ese camino andan los redimidos, dice ahí la Biblia en Isaías 35. Aparte de todo lo que hablábamos, de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, convertir el yermo, el desierto, floreciente, y cambiar todo esto en gozo, y quitar la ceguera, quitar la darle voz al mudo. Y dice, no va a pasar por ese camino de santidad inmundo por él, Dios mismo, el Señor mismo estará con ellos. Y no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Eso va a ser eso literalmente. Probablemente cuando el Señor Jesucristo venza a las legiones del anticristo, ese camino será un camino real en el cual regresará hasta Jerusalén. Y se van a unir a ese camino todos los cristianos que estén ocultos, y los judíos que se estén escondiendo, y subirán a ese camino para caminar con el Señor hasta Jerusalén. El Señor mismo andará con ellos. Pero ¿sabe qué? Es algo que uno dice, ay, físicamente, ay, qué bien, mira todos ellos. Y nosotros, pues ya tendremos cuerpos glorificados, ya subimos con el Señor. Pero lo que quiero decirle que estas verdades no solamente son verdades que se pueden cumplir escatológicamente en un futuro, en un tiempo histórico en el futuro, por decirlo así, es una realidad que se puede cumplir en nuestras vidas. Sí, ya que dejé claro eso, hermanos. Podemos andar en este camino de santidad, al punto que dice Isaías 35:10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Se acuerda del Salmo 84? Dice, volverán, vendrán a Sion con alegría. Mira el Salmo 84. Salmos 84. Para concluir esta mañana, hermano. Finalmente, ahora sí, ya vamos a concluir. Pero mira el Salmo 84. Versículo 5. Bienaventurado el hombre, Salmos 84:5, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están, ¿qué? Tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, ese hombre lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán, ¿qué dice? De poder en poder, y vendrán, o verán, mejor dicho, a Dios en Sion. Aún en el valle de lágrimas, aún en esta tierra, podemos disfrutar de la vida eterna y de ese camino de santidad, y esa obra que hace florecer una vida que está como un yermo. Se puede llenar la lluvia, o cuando la lluvia puede llenar los estanques en nuestro valle de lágrimas. Y poder ir de poder en poder. Son expresiones de la vida de santidad. Ir de poder en poder. Tener un gozo inefable y glorioso. Ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Poder vencer a los gigantes de estos días. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Lea Efesios 1. Y creo que comienza en el versículo 14. Y ahí Pablo está orando por los efesios. Para que ellos puedan discernir la herencia que tienen en Cristo. Oh, amados hermanos. Gracias a Dios por el milenio. Y gracias a Dios porque Dios hará todas estas obras. ¿Por qué esta tierra va a cambiar? ¿Por qué todo eso? Porque Cristo vendrá presencialmente en ese tiempo a reinar. Bueno, Cristo puede venir a tu vida y a la mía a reinar. Sé que estoy repitiendo, hermanos, sé que ya lo he dicho antes, pero son otros pasajes que nos muestran esta realidad. Dios quiera que su vida y la mía sea una vida en la que Cristo gobierne. Puestos de pie, vamos a orar al Señor, hermanos. Le invito a que ore usted a su Señor. Oremos a nuestro Señor ahí. Hable usted con el Señor, hermano. Comience a orar si así lo desea. Y pregúntele, Señor, ¿realmente te he permitido que tú gobiernes en mi vida? ¿Estoy siendo presa de lo que el enemigo quiere que yo haga? ¿Estoy rechazando lo que tu palabra dice? Dame entendimiento, Señor. Háblele al Señor. Quiero que tú vengas, Señor, y cambies ese yermo en desierto. Yo creo que Cristo es sublime para mí. Él puede transformar una vida. Y yo quiero que lo haga en mí. Haz tú la obra, Señor, te lo ruego. Ven y tú vas a venir un día al milenio y vas a reinar aquí. Vas a cumplir esos propósitos, esos pactos. Donde no va a faltar sobre el trono de David un rey. Y queremos que Cristo sea el rey de nuestras vidas. En ti, en esa simiente, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos bendecidos en Cristo y queremos su bendición y su presencia y su dirección. Ese nuevo pacto donde dices que tú vas a, tu ley la vas a poner en sus mentes y en sus corazones. Eso que dice Ezequiel 36, que tú harás por tu pueblo, Señor. Donde los vas a rociar con agua limpia y que vas a quitar el corazón de piedra y les darás un corazón de carne. Hazlo en nosotros, Señor. Creemos que es para nosotros esta herencia, este poder, esta supereminente grandeza de tu poder, este amor de Dios que es pleno. No podemos entender, tal vez. Ayúdanos a entender mejor la anchura, la longitud, la altura de todo lo que hay en nuestro Cristo. De modo que Él tome control de nuestras vidas, completamente gobernándolas, así como Él gobernará un día. Queremos, Señor, que tú seas nuestro Rey y Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos esta mañana con tu bendición. Y concédenos, Señor, caminar contigo, haciendo de nuestras vidas tú, o permitiéndote gobernar en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, hay muchas cosas. El enemigo todavía viene y trata de... Hay muchas... Nos revelamos a ti, Señor, y danos de tu gracia. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención y yo espero que la palabra de Dios no vuelva vacía. Dios les bendiga. Estamos despedidos.